solo unas palabras para que, aunque yo creo que después él va a presentarse un poquito más con más detalle, ¿no? Pero para que sepáis, que conozcáis un poco a Timoteo y a Elena, su esposa, que están con nosotros estos dos días. Bueno, siempre sabéis que solemos intentar que en estos retiros haya aire fresco también en cuanto a quién escuchamos, ¿no? Y para nosotros, pues tanto para Marité como para mí y también para algunos de los que estáis aquí, pues Timoteo y Elena representan personas importantes, representan un testimonio muy especial en nuestras vidas, como maestros, pero no solo como maestros de la palabra, sino como maestros en la palabra y en el Señor. Y estamos muy contentos de tenerlos aquí esta mañana. Que sepáis también que Timoteo y Elena forman parte de nuestro nuestro bagaje, ¿no? Como cristianos, como creyentes, tanto de Marité como de mi parte, y por eso les invitamos a que estuvieran aquí y aceptaron de buen grado, sabiendo además que bueno, que los compromisos durante las vacaciones han sido casi más que los que han tenido durante el año, ¿no? Así que agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y que puedan compartir estos dos días, ¿no? Así que seguro que habláis algo más.
Muy bien, Jorge. Pues no quería hablar mucho de nosotros, ¿no? Pero quizás algo para que sepáis. Notaréis enseguida por el acento que yo no soy español, soy inglés de origen, pero llevo casi 40 años en España, así que el acento es no sé por qué no se ha ido ya, pero son hábitos que se cogen y son difíciles de erradicar. Pero siendo inglés tuve el acierto de casarme con una gallega, que yo creo que esto redime un poco la situación, ¿no? Y de hecho, tanto Elenita como yo casi podemos decir que tenemos un poquitín de madrileños, porque cuando yo llegué a España viví en Madrid y allí conocí a Elenita, que estaba estudiando allí. Nos casamos en Madrid y aún vivíamos pues en total 10 años antes de trasladarnos a Galicia, a su iglesia de origen, donde luego colaboramos durante 20 y tantos largos años, disfrutando mucho. Y ya llevamos 4 años casi en Salamanca, así que ya estamos volviendo un poco hacia Madrid. Pero hemos enviado a Madrid, quizás algunos le conocéis, a un heraldo, digamos, que es nuestro hijo más pequeño, Andrés. Andy ha estado estudiando fisioterapia en la Complutense durante 4 años y ha estado en el coro gospel. Y ha disfrutado muchísimo. Los madrileños le han tratado tan bien que ya no quiere salir de Madrid, quiere buscar trabajo allí y quedarse. Así que lo que pasa es que estaba un poco en el otro extremo de vosotros, porque asistía a la iglesia en Avenida de San Diego, en Vallecas, que os pilla un poco lejos. Pero, tenemos 3 hijos en total. Marcos es el mayor, ya casado con Sara, vive en Galicia. Miriam, nuestra hija, está casada con Jonathan y están estudiando en este momento en un instituto bíblico en los Estados Unidos, en Lancaster, en Pensilvania, y Andrés es el pequeño. Bueno, seguramente irán saliendo más cosas sobre la marcha, pero vamos con lo que es importante, que es la palabra de Dios, ¿no? Los ancianos me sugirieron la posibilidad de hablar un poco del tema del gozo, si no me equivoqué. Estoy en lo cierto. Bien, yo soy tan despistado que es posible que me pidieran que hablara de otro tema y no me entrara, pero no. Vamos a hablar un poco del gozo cristiano en este fin de semana. Y cuando empecé a pensar en esto, tengo que confesar que mi mente fue a Filipenses, porque de todas las cartas del Nuevo Testamento, creo que Filipenses es el que más habla del gozo. Si queréis en algún momento dar un vistazo rápido a sus 4 capítulos, veréis que la idea de gozo, de regocijo, sale una y otra vez. No me acuerdo en cuántas ocasiones. No tenemos tiempo en este fin de semana de tratar a fondo toda la carta, pero con vuestro permiso lo que vamos a hacer es estudiar el primer capítulo y una parte del segundo capítulo, y si logro entusiasmaros, a lo mejor luego en casa pues seguís leyendo el resto de la carta y buscando las referencias al gozo. Pero vamos a hacer una lectura preliminar hoy, o la lectura del pasaje que vamos a estudiar o meditar en esta mañana, que es Filipenses, y vamos a leer los versículos del capítulo 1, del 1 al 11. Yo normalmente utilizo la Biblia de las Américas, sobre todo para estudiar, pero en mi experiencia la mayoría de las personas siguen con la Reina Valera 60, así que voy a leer desde la Reina Valera, pero si tenéis otra versión, pues seguramente veréis que el lenguaje es muy parecido, ¿verdad? Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, Julio, si podemos ya ir. Julio, pobrecito, tendrá que ver si yo me acuerdo de decirle cuando tiene que cambiar la diapositiva. No sé si lo veis muy bien, pero algo se ve, ¿no? El gran tema de las noticias de esta semana, ¿verdad?, ha sido el tema de las Olimpiadas. Bueno, hay otros temas también, ¿no? Pero todos hemos estado muy pendientes a ver si las Olimpiadas del 2016, ¿no?, serán en Madrid o no. Y casi, casi. Pero ayer llevamos un poco de chasco, una decepción. Al final no, van a Río de Janeiro. Pero bueno, esto es, eso es una foto de un maratón. De hecho, no sé quiénes son los demás atletas, pero sí que este es... Es una inglesa, se llama Paula Radcliffe. Y recuerdo en las Olimpiadas del 2004, ella era por mucho la gran favorita para ganar el maratón en las Olimpiadas en Atenas, me parece que fue en aquel año, ¿no? Tenía el récord del mundo y era un atleta muy difícil de batir, era muy potente, sigue corriendo, me parece. Pero los ingleses también llevamos en aquel año un chasco, porque faltando poca distancia para la meta, se tiró la toalla, abandonó la carrera, y yo tengo una visión de esta chica sentada en el bordillo de una acera de Atenas, llorando amargamente, porque no podía seguir. Y entonces quizás me decís, bueno, maratones, decepciones. Un maratón es una carrera donde se sufre mucho, ¿no? Son 42 kilómetros y pico, me parece. Yo si corro 42 metros ya estoy agotado. 42 kilómetros, lo que cuesta, lo que debe costar correr esto, ¿no? El dolor, la perseverancia, el sufrimiento, el agotamiento... Bueno, he puesto esta diapositiva porque tengo la convicción de que la vida cristiana, la carrera cristiana es un maratón. No es una carrera corta, la carrera en que estamos metidos. Es una carrera de larga distancia. Y en esta carrera cristiana, como en un maratón, hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento. No es una carrera fácil. Si al convertirnos pensamos que a partir de allí todo va a ser un camino de rosas, nos encontramos pronto que nos hemos equivocado. Y quién más, quién menos, en los años de nuestra vida hemos pasado momentos duros, momentos difíciles, hemos sentido la tentación del desánimo, de la desesperación, quizás incluso hemos sentido la tentación a abandonar. Y quizás conocemos a personas que en algún momento estaban corriendo bien y sin embargo han dejado de hacerlo. ¡Qué triste es esto! ¿Dónde hay gozo en todo esto? ¿Dónde hay gozo en la carrera cristiana, en el maratón cristiano? ¿Cómo seguir adelante a pesar de las dificultades, las angustias, los dolores? Para un atleta, pues el gozo reside sobre todo en llegar a la meta y triunfar, ¿no? Y ganar. Y cuando ganas, cuando llegas a la meta y llegas primero, o entre los primeros, y ya te dan tu premio, entonces todo el sufrimiento pasado parece que ha valido la pena, ¿no? Y bueno, seguramente esto va a ser para nosotros, cuando lleguemos al final de nuestra carrera, el estar con el Señor y sentir sus bendiciones será muy importante para nosotros. Pero mientras tanto, os quería hablar en esta mañana, Julio, si podemos. He puesto como título para lo de esta mañana, y aquí abajo vendrá, no sé si lo veis bien el pasaje, he puesto como título el gozo de la seguridad cristiana. Porque sobre todo, aunque vamos a mirar todo este pasaje, lo que yo quisiera enfatizar es el versículo 6 que hemos leído juntos. Dice Pablo a los filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Seguridad. Morando al abrigo del Señor, hemos cantado, tenemos seguridad. Y en la seguridad hay mucho gozo. Saber que nuestro futuro, nuestro destino, incluso nuestra perseverancia en la carrera cristiana, no depende tanto de nosotros, depende del Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo lo irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, nuestro encuentro definitivo con el Señor. Voy a dividir este pasaje, Julio, gracias, en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar de un reconocimiento sincero. Versículos 3 al 8, el reconocimiento del apóstol Pablo de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo y va a hacer en los creyentes a quienes escribe. Y vale decir, pues, a nosotros también, porque de alguna forma, como lectores de la carta, Pablo también se está dirigiendo a nosotros. Un reconocimiento sincero. Luego vamos a matizarlo un poquito. Y la última parte de nuestro texto, que trataremos con brevedad, vamos a hablar de un ruego sabio. Cuando en el versículo 9, Pablo dice: y esto pido en oración, y especifica una serie de cosas que él pide al Señor para los filipenses, ¿no? Pero en primer lugar, entonces, este reconocimiento sincero. Hay tres cosas. Allí me ha saltado una letra o algo así. A lo mejor me lo olvidaré poner, pero no importa. Vamos a hablar en primer lugar en este apartado del pasado de los filipenses y de los recuerdos que Pablo tiene del tiempo que pasó con ellos. Luego, más adelante, hablaremos del porvenir y del presente. Pero en primer lugar, los recuerdos del pasado, versículos 3 a 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y en primer lugar, Pablo nos dice o expresa su gratitud a Dios y también el gozo que siente en su corazón al pensar en los individuos de la congregación. Cuando puedas, Julio, me vas allí al... Pablo expresa su gratitud y gozo al pensar en las personas de la congregación. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta primavera llegamos por primera vez a ser abuelos. Nuestro hijo Marcos y nuestra nuera Sara en Galicia, pues tuvieron su primera niña, se llama Zoe, es una preciosidad de niña, muy, muy despabilada, con una sonrisa eterna y con una curiosidad insaciable. Pasa todo el día mirando alrededor, viendo lo que pasa, y si le ponen de espaldas y le tumban, ya no está a gusto. Quiere estar levantada, apoyada, para que pueda ver todo lo que está pasando. Es una delicia de niño. Y claro, ellos viven en Galicia, de niña, no de niño, una delicia de niña. Ellos viven en Galicia y nosotros en Salamanca, entonces no la vemos mucho. Pero Marcos y Sara, cuando después de pasar el verano con ellos, pues nos dieron un álbum de fotos, todas las fotos de Zoe desde que nació, y muchas fotos que nosotros tomamos con ella durante el verano, y ahora de vez en cuando nos van mandando más fotos, para que cuando tengamos síndrome de abstinencia de nieta, pues podemos coger el álbum de fotos y, ay, mira qué guapa, y qué bonita, mira esta foto, y cómo va cambiando y tal, ¿no? Pues yo me imagino a Pablo en este momento un poco cogiendo su álbum de fotos de los filipenses, por así decirlo. Y mientras ve las fotos y recuerda a las personas, da gracias a Dios por los buenos recuerdos que tiene. Mira, se dice a sí mismo, allí está Lidia, ¿os acordáis Lidia, la vendedora de púrpura? Y como el Señor abrió su corazón cuando Pablo y Lucas y los demás fueron a aquella reunión de oración al lado del río en Filipos y encontraron un grupo de mujeres orando y el apóstol Pablo predicó el Evangelio y Dios abrió el corazón de Lidia y ella respondió y recibió a Cristo y enseguida hizo que pasara a su casa para hospedarse allí el grupo misionero. Y Pablo, con sus recuerdos, recuerda a Lidia y lo que pasó en la vida de Lidia, y da gracias a Dios por ella. Y luego ve otra foto, la foto del carcelero y su familia, ¿verdad? Y recuerda la situación en la cárcel, y cómo Dios hizo que viniera un terremoto, y cómo el carcelero pensaba que todos los presos habían huido, estaba a punto de quitarse la vida, y luego Pablo y Silas dicen, tranquilos, estamos aún aquí, le hablan del Evangelio, se convierte él y su casa y se bautizan todos. Y con estos recuerdos Pablo da gracias a Dios, por la manera en que Dios toca y transforma vidas. Y luego hay otra foto de Epafrodito, el mensajero de los filipenses, que había traído su ofrenda a la cárcel donde estaba Pablo, ¿no? Y que Pablo llama un fiel consiervo suyo, ¿no? Y todos estos recuerdos traen gratos o el impulso de dar gratitud a Dios. Y Pablo ruega con gozo por todos ellos. ¿Cómo vemos a nuestros hermanos en la fe? Yo no lo sé, porque no conozco vuestra iglesia, conozco a algunos de vosotros, ¿no? Pero en todas las iglesias en que yo he estado desde que recuerdo, ha habido personas difíciles de amar, ¿no? Quizás porque su carácter ha sido diferente del mío, hemos chocado en algún momento, hemos tenido nuestros roces, y me imagino que es posible que esto ocurre en vuestra iglesia, o no. No, sois la iglesia perfecta, ¿no? No hay problema ninguno con vosotros. Bueno, qué bueno es, y me gusta este rasgo de Pablo, ¿no? En casi todas sus cartas, lo primero que hace es dar gracias por los creyentes. Y tiene una oración de gratitud al Señor pensando en los creyentes en Corinto o en Filipos o en Éfeso o donde quiera que fuera. Y mira que algunos eran complicados, ¿eh? Pensad en los corintios con todos los líos que había allí. Y sin embargo empieza la carta dando gracias a Dios por ellos. ¿Damos gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Por lo que aportan a nuestras vidas? Pensamos en ellos con gozo, con alegría, por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dios tiene mucho que hacer conmigo aún, mucho. Pero veo a mis hermanos y hermanas en Cristo, es bueno dar gracias al Señor por ellos. Los recuerdos del pasado. Pablo expresa su gratitud y gozo al pensar en las personas de la congregación y también en su participación de todos en la proclamación del Evangelio, ¿no? Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En una iglesia maja, esta iglesia de Filipos, no perfecta, pero maja, porque desde el primer momento en que se convirtieron personas como Lidia o como el carcelero y su familia o como Epafrodito, se habían volcado en compartir el Evangelio con otras personas. Se habían identificado con Pablo, con Silas y los demás en su esfuerzo para comunicar el Evangelio. Y realmente tenemos, ¿verdad?, la declaración de lo que es la misión de la Iglesia en textos como este, ¿no? Cuando el Señor se reúne con sus discípulos allí, momentos antes de su ascensión, y les dice: toda potestad me está en el cielo, en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. La misión de la Iglesia es la evangelización, es hacer discípulos, es ir a todas las naciones y enseñar y bautizar, proclamando el Evangelio de Cristo. Pues eso lo habían hecho los filipenses, y esto formaba parte de los recuerdos del apóstol del pasado, por los que da gracias a Dios. Los recuerdos del pasado y también la renovación en el porvenir. Tampoco me viene la letra allí, hay un puntito muy interesante, pero bueno, no importa. Esto es el punto B, si estáis tomando notas, ¿no? El punto A, los recuerdos del pasado, el punto B, la renovación en el porvenir. Y aquí nos encontramos con este versículo que yo decía que es el versículo que sobre todo quería dejar con vosotros en esta mañana. ¿Por qué al orar por los filipenses Pablo puede hacerlo con gozo? Están experimentando las dificultades de la vida cristiana, están en una colonia romana allí en Filipos. Muchos de los que de sus conciudadanos no eran favorables al Evangelio. Pablo había tenido que salir de Filipos después de estar en la cárcel, pues con cierto ambiente de oposición en la ciudad, y los creyentes estaban viviendo estas mismas tensiones. ¿Cómo es que Pablo puede rogar con gozo por ellos? Porque está convencido de que Dios, que comenzó en ellos la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta completarlo en el día del Señor Jesús. Tres subpuntos aquí. En primer lugar, Pablo siente gozo al pensar en la seguridad eterna de los creyentes en Filipos. Vamos a seguir. En primer lugar, pensando en el comienzo de su experiencia cristiana, como la nuestra. Antes hicimos referencia a Lidia. Y quizás os acordáis que Hechos 16, versículos 13 y 14, nos dice que Dios abrió su corazón para recibir la palabra del Evangelio. Quien comienza en nosotros la obra de salvación es Dios. Es el que toma la iniciativa siempre. El que comenzó en vosotros la buena obra. Y casi casi podríamos ahí traducir la palabra comenzar como inaugurar. Es una palabra con cierta solemnidad, ¿no? No se refiere a algo pues impulsivo, que surgió así un poco al buen tuntún, sino está pensando en algo, digamos, deliberada y decisiva. Dios comenzó en ellos la buena obra. Y eso tiene un poco que ver con todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto al hecho de que nuestra salvación no es algo que nosotros fabricamos. Es Dios quien toma la iniciativa en la salvación. Es Dios que nos busca. Es Dios que nos habla. Es Dios quien nos salva. ¿Alguien quiere buscar y leer, por favor? Os voy a pedir que me ayudéis un poquito. Este texto, Tito 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. No importa la versión que tengáis, alguien que se anima de valor para buscar y leer este texto. Tito 3, versículo 3 al versículo 7.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, engañados, esclavos de consistencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viésemos a ser herederos conforme a la esperanza.
Estupendo. Fijaros esta radiografía que hace Pablo de nuestro estado espiritual. Nosotros, dice, se incluye a sí mismo, incluye a Tito y a los creyentes en Creta y a todos, ¿no? Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Estábamos en condiciones de salvarnos a nosotros mismos? ¿Esto refleja una vida que merece que Dios nos reciba en su reino? Yo creo que no. Si de verdad nosotros, la realidad de nuestro estado espiritual es como Pablo describe en este texto, no teníamos ninguna esperanza del cielo, ninguna posibilidad de llegar. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bondad, amor, misericordia. Dios toma la iniciativa para salvarnos. Él que comenzó en vosotros la buena obra. Claro está que, bueno, hablando otra vez a los filipenses, cuando el carcelero dice a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Os acordáis de la contestación? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Todo aquel que cree en Jesús recibirá la salvación. Pero la iniciativa parte del Señor. Si no fuera porque el Señor se acerca a nosotros en su bondad y en amor, si no es porque Cristo entrega su vida por nosotros en la cruz del Calvario, jamás tendríamos la posibilidad de entrar en la presencia de Dios y convivir con Él eternamente. Él que comenzó en vosotros la buena obra. Y allí he puesto otro texto que nos recuerda la seguridad de esta salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Es el texto cuando el buen pastor dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La vida cristiana es un maratón. En este maratón habrá momentos duros y difíciles. Podemos sentir la tentación de desfallecernos, de desanimarnos y de abandonar. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la llevará a cabo. Y el hecho de que nuestra salvación depende no de nosotros, sino de Dios, nos proporciona una seguridad firme y un gozo, como el gozo del apóstol aquí. Vale, el comienzo de la experiencia cristiana. Segundo punto, la continuación de la experiencia cristiana. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice la Biblia textual, la irá perfeccionando. Es un proceso, ¿no? Desde el momento en que nos salvamos hasta el momento en que el Señor nos recoja y vayamos a nuestra casa celestial, en todo lo que es nuestra peregrinación por esta tierra, Dios nos está perfeccionando. Dios nos está transformando. Cuando el mismo apóstol Pablo escribe a los romanos, quizás os acordáis de este texto en Romanos 8, 29, él expresa el propósito de Dios para nuestras vidas de esta forma. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Irnos transformando, irnos cambiando, irnos renovando, para que reflejemos en algún momento fielmente la imagen de Cristo. ¿Por qué? Bueno, Cristo es el Hijo del Hombre, ¿no? Con mayúsculas. Es el hombre ideal. El Señor Jesús es el hombre tal y como Dios quiso que los hombres fuéramos. Ahora, con todos los respetos, vosotros y yo somos subhumanos. No somos hombres y mujeres, tal como el Señor quiso que fuéramos. El pecado ha hecho estragos en nuestras vidas. El pecado nos ha deformado, nos ha torcido. Pero ahora Dios ha puesto en marcha un proceso para que podamos experimentar una transformación, para que podamos experimentar la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Y durante nuestra vida en este mundo, Dios continuará su obra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando, para que un día volveremos a reflejar la imagen de Cristo en nosotros. El Antiguo Testamento a veces, y el Nuevo Testamento también, Pedro utiliza esta imagen en 1 Pedro 1, describe este proceso como antes artesanalmente se refinaba los metales, ¿no? Había un... ¿cómo se llama? Me viene la palabra en inglés. Un crisol, exactamente. Un crisol, y el refinador encendía un fuego debajo del crisol, y en el crisol ponía el metal que quería refinar, que quería purificar, y con el fuego en el crisol este metal se volvía pues líquido, ¿no? Hace un par de años o más enseñando en el IPSTE, Primera Pedro, pudimos ver este proceso en la realidad porque uno de los alumnos es orfebre, ¿no? Orfebre. En San Sebastián, es anciano en la iglesia donde está Jaime Arriaca. Y él nos demostró este proceso, ¿no? Bueno, cuando el metal se vuelve líquido, las impurezas suben a la superficie. Y entonces el orfebre los va sacando y limpiando estas... El refinador, es más fácil de decir. Va limpiando las impurezas que van subiendo a la superficie y sabe que el proceso de refinar este metal ha terminado cuando puede mirar dentro del crisol y ver su cara reflejada, sin distorsiones. No sé si captáis la idea. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿No es bonito esto? A través de nuestra vida, las pruebas, las dificultades, las circunstancias dolorosas por las que pasamos, Dios nos va refinando. El fuego de la prueba, ¿verdad? Y a través de este proceso él va quitando las impurezas. Y en un momento dado Dios puede mirar a su crisol y en nuestras vidas ver reflejado su imagen y la imagen de su Hijo. Y me encanta este pensamiento. Porque por fin yo voy a ser Timoteo, el auténtico. Por ahora soy un subtimoteo. No soy lo que Dios quiso que fuera, pero voy a serlo por su gracia. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Bien, el comienzo de la experiencia cristiana. Dios comenzó en nosotros la buena obra. La continuación de la experiencia cristiana. Dios nos está transformando, nos está renovando, nos está purificando de día en día. Está reparándonos para que volvamos a tener la imagen que Él quiere que tengamos, la imagen de su Hijo Jesús. Y yo creo que esto puede darnos alegría, incluso en los momentos más duros y difíciles. Seguramente algunos de vosotros habéis pasado por circunstancias muy difíciles, la pérdida de un ser querido, una enfermedad muy dura, otras experiencias, ¿no? Qué bueno es saber que estas situaciones tan duras y difíciles, Dios los utiliza para purificarnos, para acercarnos a Él, para hacer que dependamos más de Él. Y a través de todo eso, Dios está cambiando y renovando y moldeando nuestras vidas para que aparezcamos más a su Hijo. Julio, la culminación de la experiencia cristiana. Estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El proceso que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas, este proceso de santificación y renovación, tiene una fecha en que va a terminar. Y esta fecha ya está puesta en el calendario de Dios. Yo no sé cuándo es, vosotros tampoco. Pero Dios tiene preparado su calendario. El día de regreso de Jesús, según su promesa, lo que encontramos en Juan 14, del 1 al 3, ya está fijo en el calendario divino. Nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra transformación en la imagen de Cristo son tan seguras como la llegada de aquel día. El que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y cuando por fin estemos con el Señor en su presencia, el proceso habrá terminado. ¿Os suena este texto? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3, versículo 2. Habrá una culminación de esta obra. Tengo aquí una nota. La Biblia habla mucho de la perseverancia de los santos. El que perseverare hasta el fin será salvo. Pero la perseverancia de los santos descansa en la perseverancia del Dios de los santos. Y este hecho nos proporciona el gozo de una esperanza firme. Perseveraremos hasta el fin, porque Dios persevera con nosotros y no nos abandona, aun cuando le desilusionamos tantas veces, sino que termina su obra. Quizás lo puedo ilustrar lo que quiero decir y tendré que luego que correr un poquito para terminar. Pero imaginad por un momento un chico joven, llega el día de su mayoría de edad, cumple 18 años. Y para señalar o para darle un regalo especial en este día, su padre, que es un hombre acaudalado, es un hombre rico, pues le regala un coche bonito, un coche deportivo, ¿no? Un coche precioso. Y el chico que ya ha sacado su carnet de conducir, pues está muy ilusionado con el coche, ¿no? Y sale para probarlo. Y el padre dice, mire, hijo, tú tranquilo, con cautela, no hagas parrabasadas, disfruta de tu coche, pero no te pases. Pero el joven dentro, con este coche tan hermoso, pues quiere probarlo, quiere ver a qué velocidad puede conducir el coche, va saltando las normas de la carretera, ¿verdad? Pasa el límite de velocidad y al final pasa lo que tiene que pasar. Tiene un accidente y el coche queda destrozado, muy dañado. ¿Qué va a hacer? Vuelve a casa. Tengo que decírselo a papá. Así que va al despacho del padre, llama a la puerta y entra. Papá, tengo algo que decirte. Lo siento mucho, pero aquel coche tan bonito que tú me diste, lo he destrozado. Si tú fueras el padre, ¿cómo reaccionarías? No sé cómo reaccionaría yo. Pero vamos a imaginar que este padre no es como yo. Y le dice al hijo, pues mire hijo, lo que has hecho está muy mal, pero has tenido la honradez de venir a contármelo. Así que te perdono. Bien. Pero luego el padre añade, mira, además de perdonarte, vamos a hacer otra cosa. Mira, vamos a mandar una grúa. Yo tengo un amigo que tiene un taller cerca, es un muy buen mecánico. Vamos a meter tu coche en el taller y voy a pedir que mi amigo el mecánico vaya trabajando en tu coche, reparándolo. Va a ser costoso, pero que tú puedas tener otra vez, un día de estos, tu coche y volver a utilizarlo. Bueno, a lo mejor si fuera muy destrozado sería más sabio decir al desgracia a buscar otro. Pero ¿a dónde voy? Es que eso es como Dios se porta con nosotros. ¿No es así? Dios nos regala una vida fantástica. Y nosotros quebrantamos todas las normas y terminamos destrozando nuestra vida. Si somos sabios, en un momento dado volvemos al Padre y decimos, lo siento papá, he destrozado mi vida. ¿Me perdonas? Y Dios en su bondad y misericordia dice, sí, sí hijo mío, sí hija mía, te perdono. Pero no deja la cosa allí. Además de perdonarnos, nos dice, ahora voy a tomar tu vida que tanto daño has sufrido. Y voy a pedir al mecánico del Espíritu Santo para que vaya reparando poquito a poco lo que tú has dañado. Y el proceso dura mucho, pero un día vas a poder disfrutar de tu vida como yo quise que lo tuvieras al principio. El que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, cuando le veremos cara a cara. Y entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y a mi entender, eso tiene que darnos muchísima alegría, muchísimo gozo. Porque aunque el maratón de la vida cristiana es una experiencia dura y difícil, hay una esperanza firme de que al final de esta carrera estaremos con el Señor. Seremos por fin quienes Dios quiso que fuéramos. Y yo puedo pasar toda la eternidad explorando las posibilidades de mi personalidad, pero ya sin las trabas del pecado. Explorando lo que significa ser Timoteo, tal y como Dios quiso que fuera desde el principio. Y eso me ilusiona enormemente. Bien. Hemos hablado de los recuerdos del pasado, hemos hablado de la renovación en el porvenir. Ahora nos toca, Julio, si va, esto es, un punto más, aquí, la realidad del presente. Ahora vamos a ir brevemente por lo que queda, pero solamente para completar el tema. ¿Qué significa todo esto en el día a día de la vida cristiana? Dice el versículo 7, me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo expresa su amor intenso hacia los filipenses. Luego en el versículo 8, Dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Su amor hacia ellos y su convicción de que Dios va a llevar a cabo esta obra. Pero, ¿de dónde surge este amor y de dónde surge esta convicción? Bueno, el amor surge porque Dios derrama su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y entonces en la familia cristiana, en la congregación, sentimos amor los unos por los otros. Pero no es un amor que nosotros hayamos fabricado, es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por su Espíritu. En nuestra iglesia en Salamanca, somos, conté últimamente, pues cerca de 20 distintas nacionalidades. Sobre todo muchos hermanos de América Latina, pero también muchos estudiantes en la universidad que vienen de todas partes del mundo, se congregan con nosotros. Tenemos mucha gente del este de Europa, mucha gente de América Latina, pero también hemos tenido africanos y gente de Asia, pues muchas nacionalidades. Y hasta un inglés. Bueno. La verdad es que es una experiencia hermosísima. A veces invitamos a los estudiantes a comer, como dice Arenita en ocasiones, ella es la única española en la casa, ¿no? Vienen de todas partes. Pero disfrutamos juntos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la misma familia. Y hay un amor en Cristo que nos une. No importa la raza, la cultura, el sexo, el trasfondo, el nivel de educación, todo eso es secundario. En Cristo somos uno. Y Dios ha puesto su amor en nuestros corazones. Esa es una experiencia fabulosa. Y eso es lo que Pablo sentía para los filipenses. Él era un judío de Tarso. La mayoría de los filipenses pues venían de un trasfondo romano, porque Filipos era colonia romana, ¿no? Habría algunos judíos, pero la mayoría serían gentiles. Personas de una raza diferente, de una cultura diferente. Pero Pablo puede decir, os amo entrañablemente a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque veía en sus vidas las evidencias de pertenecer al pueblo de Dios. En mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Lo que había ocurrido en sus vidas cuando Dios les salvó, ellos, los filipenses, demostraban esta realidad por la manera en que se relacionaban con Pablo, le apoyaban, se unían con él en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Lo que nos proporciona seguridad es el hecho de que Dios ha actuado en nuestras vidas. Pero también hay una parte nuestra en todo esto. No es cuestión de cruzarnos de brazos y decir, bueno, si es Dios que comenzó la buena obra y que lo va a continuar y que lo va a perfeccionar en el día de Jesucristo, pues yo me cruzo de brazos y dejo que Dios obre. No es esto. A la soberanía de Dios en salvación corresponde nuestra responsabilidad de vivir la vida cristiana de forma consecuente. Si alguno está en Cristo, ¿cómo sigue? Nueva criatura es. Y la nueva vida tiene que demostrarse. Si yo estoy en Cristo, tengo una nueva vida y esta nueva vida se expresa en acción. Y eso es lo que Pablo veía en los filipenses. Y por eso, vamos a seguir, perdón, Julio, señales que confirman la obra de Dios en ellos, el estado emocional del apóstol, el amor que él siente hacia ellos, pero las evidencias también proporcionadas por los filipenses, su identificación con el apóstol en la defensa y confirmación del Evangelio. Así que Dios obra en nuestro pasado, en nuestro futuro y en nuestro presente. Y esta obra de Dios nos proporciona seguridad, la seguridad de que Él nos salvó, la seguridad de que un día terminará su obra de transformación, la seguridad de que aquí y ahora también está obrando en nuestras vidas por su gracia. Podría decir más, pero el tiempo me obliga a seguir adelante. Hemos hablado de un reconocimiento sincero. Vamos al segundo punto,
pero es el último y es mucho más breve. Así que tomad aliento, estamos cerca del final. Un ruego sabio. Esto pido en oración, versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bien, lo que quiero decir aquí es que es cierto que el que comenzó en nosotros irá perfeccionando esta obra. El que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad en esto. Tenemos la responsabilidad de facilitar la labor que el Señor quería hacer con nosotros. Para ilustrar esto, Pablo utiliza la figura de una planta, ¿no? Una planta que germina, que crece y que produce fruto. Un comienzo, un crecimiento y una cosecha. Y habla de los frutos de justicia que nosotros como plantas estamos llamados a producir. Vamos a hablar de dos cosas, Julio, gracias. En primer lugar, el proceso de santificación, el crecimiento cristiano. Hay tres elementos que Pablo enfatiza aquí, vamos a verlos. Tres factores clave. En primer lugar, amor abundante. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Si somos como plantas que Dios quiere que vayamos creciendo para producir fruto, el mejor abono es el amor. Un nuevo mandamiento os doy, dijo Jesús a sus discípulos, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, que vosotros también os améis. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. El mejor abono para que crezcamos, para que desarrollemos un sano crecimiento cristiano es amor, amor abundante. Un segundo factor, conocimiento auténtico. Esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Y en todo conocimiento. Si tenéis la Biblia de las Américas, veréis que se traduce en conocimiento y todo discernimiento. Y voy a seguir esto aquí. En primer lugar, amor. En segundo lugar, conocimiento. El conocimiento es tremendamente importante, ¿verdad? No hay crecimiento sin conocimiento. Por eso mandamos a nuestros hijos a la escuela. Porque si no tuvieran estos años de educación que todos hemos tenido, no crecerían físicamente quizás, pero intelectualmente, moralmente, no podrían crecer. Porque para que uno puede crecer de una forma sana, necesita, además de alimento, necesita conocimientos. Y en la vida cristiana es igual, dice Pablo. El mejor abono es el amor, pero también necesitamos ir avanzando constantemente en nuestros conocimientos de Dios. Cuando él escribe a los colosenses, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia y espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En paralelo a lo que estamos viendo en Filipenses. Para crecer necesitamos profundizar en nuestro conocimiento de la palabra. La Biblia ha de ser central en la vida cristiana. Conocerle al Señor a través de su palabra, pero también a través de las experiencias día a día confiando en él. Y discernimiento. Si estamos llenos de amor y llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, entonces estamos en condiciones de discernir en las distintas situaciones de nuestra vida qué es lo mejor. Fijaros en esto. No qué es lo bueno, sino qué es lo mejor. Esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Hay cosas en la vida cristiana que son muy buenas. que hay cosas que son mejores. Hay cosas que son totalmente legítimas, pero hay cosas que nos ayudan a crecer aún más. Y creo que la pregunta que debemos plantearnos no es, ¿es legítimo esto? Porque muchas veces, jóvenes y mayores, decimos, bueno, es que no hay nada mal en esto o lo otro. Puede que sí, puede que no. Pero no es solamente qué es legítimo. La pregunta es, ¿qué es lo que más me ayuda a crecer como cristiano? Amor, conocimiento, discernimiento, para que aprobéis lo mejor. Doy una ilustración tonta. Y los futbolistas me vais a perdonar, ¿no? Hay un partido de campeones, de la Liga de Campeones. Juega el Madrid contra no sé quién. Pero resulta que a la misma hora hay la reunión de oración en la iglesia. ¿Qué hacemos? Hombre, ¿importa perder un culto de oración para ver el partido en la televisión? Pues no. No es malo ver un partido de fútbol, digo yo. Si paso toda la vida viendo partidos, quizás. Pero ver de vez en cuando un partido, no hay nada malo en ello. Pero es lo mejor. La forma en que yo utilizo mi tiempo, el tiempo que paso con el ordenador o con los videojuegos o con lo que sea, quizás no hay nada malo en ello, pero es lo mejor. El Señor Jesucristo dio todo por mí, absolutamente todo. ¿Qué es lo que debo darle yo a Él? ¿Debo darle lo mejor de mi vida? Yo creo que sí. El proceso de santificación, el crecimiento cristiano, tres factores clave: el amor, el conocimiento y el discernimiento. Amor hacia el Señor y hacia los hermanos, conocimiento de la palabra, discernimiento de lo que más me va a ayudar a crecer en mi vida espiritual y vivir para la gloria de Dios. Ahora, por último, el propósito de la santificación, una cosecha abundante. Y solamente otra vez aquí, Julio, gracias. Tres aspectos. En primer lugar, ser puros e irreprensibles. Esto es el fruto que Dios está buscando en mi vida y en el vuestro. La santidad, la pureza. En segundo lugar, frutos de justicia. En nuestra forma de actuar unos con otros, la rectitud. Santidad, rectitud y todo esto en tercer lugar, para la gloria de Dios. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, puros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El gozo de la seguridad cristiana. El que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Nadie puede cambiar esto. Dios cumplirá su obra en mi vida y en la tuya. Gloria a Dios por ello. Y eso nos proporciona seguridad y nos proporciona gozo. Las circunstancias de nuestras vidas son como una montaña rusa, ¿no? A veces mucha alegría, a veces mucho dolor. Nuestro estado anímico es así, a veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Si cuando despertamos por la mañana hay sol y un cielo azul, ya estamos en la cresta de la ola. Si despertamos como en Galicia, en Inglaterra, está lloviendo, está cerrado, nubes grises, parece que ya sentimos melancolía. Bueno, eso es casual, pero muchas veces hay una variación, ¿no?, en nuestro estado anímico. Pero hay algo que no cambia, y es el compromiso de Dios de terminar su obra en nuestras vidas. El gozo de la seguridad cristiana. Cuando yo esté en su presencia, seré semejante a Él, porque le veré tal como Él es. ¿Puede llevar frutos a su presencia? ¿Qué frutos están produciendo nuestras vidas? ¿Frutos de santidad? ¿Frutos de rectitud? ¿Frutos que glorifican a Dios? Pues allí están las dos partes, ¿no? Por un lado, la soberanía de Dios que proporciona seguridad. Por otro lado, nuestra responsabilidad para vivir para su gloria. Pues que el Señor nos proporciona gozo, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar.